Estamos en comunicación con la presidenta del Comité de Crisis de la provincia, la doctora María José Sangla. Muy buenos días, doctora. Aquí con Ramón Estrada les saludamos. Bienvenida a la mañana de Radio Nacional.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, doctora. Siempre que tenemos la posibilidad de hablar con algún médico, le agradecemos todo lo que están haciendo ustedes en el cuidado de todas, de todos, de todes. Nosotros, los puntanos, las puntanas, les puntanes, en el marco de este contexto y en un batallar realmente diario y continuo, hora tras hora. La idea, doctora, era poder dialogar sobre todo lo que está la situación actual de la provincia de San Luis al respecto de la situación epidemiológica y la ampliación, ¿no?, de todo lo que se dio ayer a conocer. ¿Tenemos circulación comunitaria en San Luis y Villa Mercedes?
Efectivamente, sí. Dentro de lo que es la pandemia para San Luis, actualmente lo que es la localidad de San Luis y Villa Mercedes están en una etapa 4 de pandemia con circulación comunitaria sostenida y con, en este momento, brotes en Justo Darac, Buena Esperanza, con algunas repercusiones en las localidades vecinas de estas localidades que están cursando brotes, con un aumento que a nosotros nos está tornando ya preocupante, un aumento sostenido de casos en la localidad de Villa Mercedes. Es por eso que se le pide mucho a la población el respetar el distanciamiento, el respetar las medidas, el respetar el uso del tapaboca, el salir si se puede, si hay que hacer algún trámite esencial, porque eso va a ser lo único que nos va a servir para frenar la curva que en este momento Mercedes la está teniendo un poco acentuada.
Es lo único, la responsabilidad que tengamos cada uno en este contexto, ¿no?
Exactamente, como nosotros decimos, esta etapa de circulación comunitaria, desde el punto de vista sanitario, es la contención y el testeo y aislamiento, que es lo que se está dando de la mano en la localidad de Villa Mercedes, pero el tercer punto y el más importante es el que todos trabajemos para contener el virus, y de la única manera es respetar las medidas, mantener el distanciamiento, salir solamente si es necesario, porque si no el sistema sanitario se va a desbordar y no vamos a poder dar contención a todos los pacientes.
Es así de claro, si no el sistema sanitario se va a desbordar.
Exactamente. En esta etapa, uno de los objetivos que nosotros tenemos es transcurrir la pandemia para que el sistema sanitario no se colapse y que nosotros le podamos dar atención a todos los pacientes. Y esto va de la mano de el sacrificio de todos en respetar las normas.
Doctora, le consulto. La gente del sector médico privado está aseverando que no pueden comunicarse con el comité de crisis. ¿Cuál es la relación y diálogo que tienen ustedes?
Nosotros con el sector privado tuvimos muchas reuniones durante el verano, al principio de año, y las seguimos manteniendo en lo que respecta a la asistencia, y acordamos cómo íbamos a hacer la asistencia del coronavirus. Entre las inquietudes que se planteaban eran los costos de los equipos de protección personal y etcétera, y es por eso que llegamos a la conclusión y es por eso que salió el decreto en el cual el sistema público se hacía cargo de lo que era el paciente COVID y el sistema privado nos trabajaba en lo que era el paciente no COVID-actualizado, y en el caso de que nuestro sistema se colapsara iban a asistir a los pacientes no COVID, sino del social, a cargo de lo que Nación impartió el plan SUMAR, y a través de los planes nacionales se iban a asumir los costos. Eso lo dice el decreto que se encuentra vigente. Nosotros permanentemente tenemos reuniones con el sector privado, las hemos tenido, hemos dialogado. Yo en mi persona dialogo con prácticamente todos los directivos de la clínica de manera constante. Sí. Hemos realizado testeos desde el sistema público hacia el sistema privado de los brotes que han tenido dentro de las instituciones. Hay, dentro de lo que es vigilancia epidemiológica, hay un médico dedicado a trabajar de manera continua con cada una de las clínicas en lo que se refiere al COVID y en lo que se refiere al manejo del personal de las instituciones privadas. Los testeos que hemos hecho a las instituciones privadas, todas han sido a costa del Estado. Hemos testeado tanto con PCR como test rápido las instituciones que lo han requerido. Se ha trabajado con los protocolos de todas las instituciones, de manera que nosotros mantenemos el diálogo y trabajamos. Ahora, si se pretende decisiones unilaterales como ellos plantean, nosotros no las hemos tenido, las hemos consensuado, y si ellos quieren decisiones unilaterales de su parte, me parece que no. Nosotros charlamos y lo que es viable se hace, lo que no es viable no se puede hacer.
Buen día, doctora. Ramón Estrada la saluda. La quería hacer una consulta específicamente, bueno, ayer en la conferencia lo dio, si podía ahondar un poco más en qué consiste, si es aplicable o no es aplicable en la salud pública provincial, la técnica del ibuprofeno inhalado.
El ibuprofeno inhalado en realidad es un medicamento que se encuentra en una fase experimental y en una fase experimental no inscripta ni reconocida por el ANMAT. Cuando uno experimenta medicamentos o investiga, lo que hace investigación clínica, pasan por diferentes fases y lo primero que se hace es inscribir el ensayo clínico en lo que es el ANMAT y ir pasando las fases, principalmente supeditada a lo que nos va diciendo el ANMAT. Bueno, este medicamento, hasta lo último que nosotros hemos consultado con el ANMAT, no está inscrito. El ANMAT ha hecho declaraciones al respecto también, alegando que es un medicamento que no está inscrito en lo que son los ensayos clínicos. ¿A qué se refiere ensayos clínicos? Es las pruebas con los pacientes. Claro. También se ven lo que son las investigaciones de vacunación, que algunas se encuentran en fase 2 o en fase 3 de ensayos clínicos. El medicamento no se comercializa, uno se puede anotar en el laboratorio a través de una página donde llena un formulario para adquirirlo.
Bien, pero también tenemos disculpe, sí. Ministra, ¿por qué es aplicable esta técnica en nuestras provincias y no en San Luis? Más allá que la ATMAT no lo tenga inscripto, no lo tenga aprobado, pero sí otras provincias están practicando esta técnica.
Claro, ellos han hecho un acto administrativo de uso compasivo sostenido, que es lo que deberíamos hacer para tener amparo legal en el uso. Más allá de esto, nosotros lo podemos hacer tranquilamente mediante un decreto, lo han hecho algunas provincias, o por mediante resolución otras, donde autorizan el uso compasivo y sostenido, porque el ANMAT es el único que utiliza, que autoriza el uso compasivo solamente, pero hay que hacer el acto administrativo de compasivo y sostenido para pandemia o para COVID-19 en este caso, y solamente para esta etapa o esta etapa pandémica es que se autorizaría su uso. Nosotros hemos llenado el formulario, se hace a través de vía hospitales, los directores de hospitales lo han llenado, no hemos tenido respuesta del laboratorio en este momento, y sí la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva se ha pronunciado en sus páginas oficiales donde no recomienda el uso.
Ah, muy bien, ahí está entendido entonces. Nos interesa explayar esto para que la gente comprenda, porque por ahí se malinforman en redes sociales o hay intencionalidad en la comunicación y malinforman también. Doctora, en esta situación, la provincia y en esta ya responsabilidad social que tenemos cada individuo de nuestro querido San Luis, nosotros estamos atravesando el pico de la pandemia, estamos en una meseta del pico de la pandemia.
Nosotros creemos que epidemiológicamente estamos en un punto de inflexión. Si nosotros vemos las curvas en lo que se refiere a casos acumulados y brote en relación al inicio del brote, nosotros nos encontramos en el medio. En el medio, en realidad, con respecto a lo que son nuestras provincias limítrofes, por ejemplo, hacia arriba y en gran ascenso lo tenemos a Mendoza y a Córdoba, y provincias que han podido controlar el brote y que se encuentran en una situación de meseta, se encuentra La Rioja y San Juan. Si bien San Juan ahora tiene un brote muy pequeño penitenciario, pero todo controlado. San Luis se encuentra ahí en el medio. Si uno ve la curva de casos acumulados en brote, se encuentra en el medio. Nosotros o podemos lograr amesetar la curva o podemos, si no logramos hacerlo, irnos hacia arriba y hacer un pico importante. si vemos el comportamiento de esta última semana en lo que es duplicación de casos, o sea, cuántos días nos lleva a nosotros duplicar los casos, sí. Nosotros pasamos de una instancia muy peligrosa porque llegamos a 7 días duplicando casos, o sea, cada 7 días nosotros duplicamos el número total de casos, en este momento estamos en 16 días. ¿Qué significa? Ahora ya requerimos 16 días para duplicar los casos. ¿Qué dice la norma o qué dice las normas generales? Que nosotros siempre tenemos que tener un índice de duplicación de casos para coronavirus por encima de 15 días. Estamos a 16. Nuestro objetivo es llevarlo a 20, 25, que son lo que nos daría más seguridad. Eso sería un índice indirecto de que la curva se está tendiendo a mesetar. Estamos trabajando en eso. Insisto, nos preocupa la situación de Mercedes. Mercedes está teniendo una acumulación de casos diarios sumamente importante, pero bueno, estamos trabajando y creo que el compromiso debe ser de todos en tratar de amesetar y en tratar de prolongar estos días de duplicación de casos, que al fin y al cabo lo que hacen es amesetar la curva.
Muy bien, ya en eso tenemos todos responsabilidad. Doctora, que tenga una excelente mañana. Nuevamente, muchísimas gracias por toda la labor en su nombre, a todos los del sistema sanitario que están haciendo tanto, porque son muchos, todo, que comprenden, no solo los médicos, todo el sistema que está trabajando tanto, y incluso en el medio de todo esto, los incendios, ¿no? Que tenga usted una buena mañana, doctora.
Un saludo a todos.
Un saludo.